Timoteo, capítulo 5, y vamos a terminar con el capítulo 5, y no nos queda capítulo 6, y después empezamos con segunda Timoteo. So, déjame leer aquí versículos 22 al 25, dice así la palabra de Dios. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Primeramente, aquí estamos viendo aquí unas instrucciones personales en cuanto al ministerio. El apóstol en estos versos exhorta a Timoteo a utilizar el discernimiento. Van a ver ustedes que discernimiento es la palabra clave en estos versículos. Aunque no se encuentra la palabra, la enseñanza del discernimiento, ahí se encuentra. Muchas implicaciones aquí acerca del discernimiento. Y debemos de decir que la elección de líderes, o selección, como usted quiere, tenemos que ver aquí también que él habló aquí, dice, ¿qué tiene que ver vino con esto de que está hablando? Y ustedes miran aquí, versículo 22, habla de ordenación, de escoger líderes. Y después él habló también de 17 al 22 acerca de las responsabilidades de los líderes. Y de repente habla aquí de vino en versículo 23. ¿Por qué será? Y vamos a ver más adelante estas instrucciones, okay, a personales de Pablo al joven Timoteo, sirven para guiarle al discernimiento en vez de a la precipitación. Que no te precipites en hacer algo, discierne primero. Y de eso se trata, y vamos a hablar de esas cosas y ver por qué es que Pablo escribió lo que escribió a Timoteo, que era un líder y que iba también a ordenar otros pastores y otros líderes. Y primeramente vemos aquí el discernimiento en versículo 22, el discernimiento en la selección de líderes. Aquí en versículo 22 él dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Recuerda que hemos visto la semana pasada, hemos visto en capítulo 3, las calificaciones o los requisitos para un pastor. Pero aquí vemos las responsabilidades del pastor, pero también la responsabilidad de la iglesia para con su pastor. Pero ahora vemos aquí algo interesante, y Pablo dice a él que sea más cuidadoso, más, vamos a decir, diligente. Porque en versículo 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Ahora es una transición. Primero está enfocando ahora la responsabilidad de la iglesia para con su pastor. Mas ahora está diciendo aquí, cuidado cómo escogen los pastores. Ya saben los requisitos, ya saben la responsabilidad del pastor, y ahora saben la responsabilidad de la iglesia. Ahora, en tanta palabra, diciendo, ahora tú personalmente, Timoteo, aquí está tu responsabilidad. Y vemos primero, cuando escogemos líderes para una iglesia, o cualquier obra cristiana, primero tenemos que ver aquí lo que él dice en versículo 22. Está hablando aquí de la ordenación de pastores. No impongas con ligereza las manos. Eso quiere decir para pegar o para dar un puño. No, está hablando aquí de la manera de ordenar una persona. Ellos imponían las manos. Todavía lo hacemos hoy en día en las iglesias. Pero vemos aquí también algo importante. Si mira a Tito capítulo 1, porque Tito también era otro joven que ordenaba pastores, y él era hijo en la fe de Pablo también. Si usted mira capítulo 1, versículo 4 de Tito, vemos aquí a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tito era otro Timoteo, podemos decir. Los dos eran sus hijos en la fe, y los dos estaban en el ministerio, los dos fueron dejando en diferentes lugares, Timoteo en Éfeso y Tito en Creta. Pero los dos con la misma tarea de ordenar y preparar líderes. Después del versículo 5, está interesante, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y después él comienza a decir aquí las calificaciones, así como lo dijo a Timoteo, en capítulo 3 de Timoteo, aquí en capítulo 1 de Tito, lo mismo. Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que no son delincuentes, en otras palabras. Y ahí sigue, es lo mismo que dijo a Timoteo. Pero es muy importante que usted vea la palabra aquí en versículo 5, 1:5 de Tito. Por esta causa te dejé en Creta. Creta era una isla, era una nación isla, o isla nación, para que corrigieses lo deficiente. Había una deficiencia. ¿Y sabe lo que era la deficiencia? No había líderes, no había suficientes ancianos o pastores. Y las iglesias estaban sufriendo, eran muy anímicas, era muy triste la situación. Por eso Pablo dejó. Pablo quería tener Tito con él, pero no pudo tenerlo con él, porque había una deficiencia. Y Tito tenía que llenar esa deficiencia, y mientras le tenía que también ordenar y preparar y ordenar líderes para las iglesias. Las iglesias estaban creciendo, pero hacía falta liderazgo. Entonces había deficiencia. Entonces es muy importante que entendamos que la falta de liderazgo en la iglesia resultará en una iglesia deficiente. Andamos rodeados, hermanos, en Estados Unidos, de iglesias, y México también, deficientes, sufriendo una deficiencia, porque no hay líderes. A veces hay personas que se dicen que son pastores, pero no son líderes. No están de veras pastoreando bíblicamente como se debe. Y la iglesia sufre, porque nosotros todos somos llamados ovejas, por una razón. Dios nunca nos llamó leones, nunca nos llamó toros, nos llamó ovejas. Ovejas son animales muy vulnerables y dependen mucho de su pastor. Ovejas sin pastor se descarrían y no se puede defender, no tienen ninguna defensa y no tienen guía. Ellos van por todas partes. El pastor provee protección, alimento y le guía, dirección. Entonces, vemos aquí la falta de liderazgo en la iglesia resulta en una iglesia deficiente. Hermanos, Dios sabe. Y le voy a decir eso porque eso está pasando en Estados Unidos con la iglesia hispana. Hay muy poco liderazgo. Y los pocos que estudian, entre los pocos que estudian y se preparen, van con iglesias en inglés. No van casi con iglesias en español. O trabajo a la denominación, donde hay un sueldo garantizado. Entonces lo que pasa es, comienza el liderazgo a diluir la calidad. Y comienza personas que no tienen mucho estudio llevar el mando, porque no hay nadie más. Y las iglesias son débiles. El problema es que los hijos crecen, comienzan a estudiar, ven más cosas, y después ellos van a otras iglesias con pastores más preparados, y las iglesias hispanas siguen sufriendo. Un ejemplo, en Texas, una iglesia bautista hispana, el promedio es 35 o 40 personas en las mañanas. 35 a 40 es la asistencia. Eso es para ver las iglesias con líderes, y son las que crecen más. ¿Por qué será? Porque simplemente Dios así ha querido que las iglesias tengan líderes capacitados y llamados por Él. Y eso también con las iglesias en inglés. Hay iglesias también, y he estado, muy deficiente en liderazgo, y se va diluyendo y va perdiendo miembros, y después cierran sus puertas. Son no tan limitadas iglesias hispanas. Eso es un principio bíblico. Entonces, muy importante entender, por eso Pablo ha dado ya las calificaciones del pastor, la responsabilidad del pastor y la responsabilidad de la iglesia para con sus pastores. Y ahora dice a Timoteo: hey, cuando escoge líderes, Más vale que sea así. Ahora, veamos también la selección de líderes en la iglesia es un asunto muy solemne. Por eso dice en 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Ligereza, es decir, en inglés la palabra lightly, es algo muy a la ligera, sin calcular, sin pensarlo bien, sin orar mucho, como muy ligera, haciendo las cosas, se le hace fácil. Y a cualquier, no, dice, no con ligereza y no a ninguno. Está diciendo aquí, simplemente está diciendo aquí, que no imponga con ligereza las manos a ninguno, que decir simplemente es algo muy serio, es algo muy solemne. Entonces necesitamos líderes que de veras son llamados por Dios. Eso es muy importante eso. Porque, bien, yo no voy a nombrar nombres aquí, pero voy a decir ahorita. Hay una iglesia aquí cerca de Laredo, donde el pastor dejó a su esposa, está viviendo con la mujer de otro y está pastoreando. ¿Ok? Yo nunca estuve de acuerdo con eso, ni ustedes, yo creo. Ahora esa iglesia está casi cerrada, no hay nadie. Hay otra iglesia, esa es otra ahora, aquí en Laredo, donde el pastor dejó a su esposa y sus hijos y fue y juntó con otra mujer con quien estaba aconsejando. Ahora divorció a su esposa, se casó con esta y está pastoreando como que nada. Y la iglesia lo sabe y dicen, pero es que necesitamos un pastor, le predica muy bonito. Así está la situación. Hay otro pastor que es otro mujeriego, él ha estado con muchas mujeres. Y ese es un pastor que todavía está pastoreando todavía, por supuesto, aquí en nuestra ciudad. Otro pastor, primero vino alguien de su iglesia llorando, buscando consejo mío. Que un hermano en la iglesia se fue con su esposa, cometió adulterio con su esposa. Y le dije a él, entonces, hermano, habla con tu pastor. Y hubo un silencio y lágrima, dijo, hermano, es el pastor que se acostó con mi esposa. ¿Tú estás pastoreando? Todavía. Y una hermana que tenía 2 o 3 hijas, me acuerdo muy bien, le dice a ella, ¿por qué tú vas con él? Te vas a contar con tu hija. Es que habla de dinero, habla muy bonito de prosperidad. Uno quiere reír, pero es triste. Y esas cosas están pasando, hermanos, muchas veces. Y eso trae desgracia al nombre de Cristo y a la iglesia. Y por eso dijo a Timoteo, hey, que no hagas partícipes de pecados ajenos. Entonces es muy importante entender, esos son casos, ni son ya tan radicales, está siendo la norma. Entonces, hay pastores que ya casan gays. Es legal, yo lo voy a hacer. Total, Dios ama a los gays. Bueno, así están las cosas. Entonces, hay iglesias que tenían, literalmente, lesbianas por pastores. Y entonces, ¿por dónde vamos? Y Pablo ya veía todo eso que iba a pasar. Hey, cuidado. Dice él, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. La selección de líderes en la iglesia es un asunto muy solemne, muy serio. Y la pureza de corazón es esencial en el proceso de la selección. ¿Cómo vamos a seleccionar o elegir un pastor o un líder? Puede ser, en ese caso, buscamos nosotros un pastor asociado. Mire, hermanos, es muy importante entender eso. La pureza de corazón es esencial. Pero no nada más pureza, porque Pablo habló mucho de doctrina aquí también. Pureza, pero también inteligencia. Conozca la doctrina. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando Pablo dice aquí, consérvate puro. Dos personas tengo en mente. Primero, pureza del corazón en los pureza de corazón en los que eligen, los que están escogiendo pastores. Por ejemplo, si Dios me recoge hoy y ustedes llegan sin pastor, ustedes tienen que buscar un pastor. ¿Cómo lo van a hacer? ¿El primero que predica bonito? No. Primero tenemos que buscar gente que son puro de corazón, gente que de veras son íntegra. Esa palabra, pureza de corazón es integridad. Muy importante buscar personas íntegras. Perfectas no hay, yo sé. Pero aún entre los imperfectos humanos que somos, hay hombres íntegros. Pero la Biblia dice que nosotros como iglesia tenemos que ser íntegros también y buscar no al que nosotros queremos, pero al que el Señor tiene para nosotros. Entonces es muy importante eso. Ahora, eso puede ser para una iglesia o denominaciones donde a veces ellos tienen un líder regional que escoge pastores para sus iglesias, como los metodistas, los presbiterianos, luteranos. Pero el hecho es, el que elige, si es un grupo o una persona, quien sea, tiene que hacerlo de corazón puro, no por conveniencia. No porque este va a ser lo que yo quiero, no. Pero también pureza de corazón en aquellos bajo consideración. El que escoge tiene que ser puro y el escogido tiene que ser puro. Tiene que conservarse puro. Dios quiere una iglesia de corazones limpios. Dios quiere una iglesia que se conserva pura. Y los que escogen líderes y a los líderes, los dos tienen que tener corazones puros, sinceros, íntegros. Y es muy importante eso. Ahora, si vas a buscar con lupa, vas a encontrar detalles en todas las vidas. Nunca vas a tener pastor, nunca vas a tener una iglesia perfecta. Pero dentro de lo que cabe, dentro de nuestras imperfecciones, me gustó lo que los niños cantaron. Ve mis pensamientos, ¿verdad? Estaba cantando el Salmo 139, por supuesto. Conózcame, oh Dios, examíname y ver si hay en mí camino de perversidad. Y lo que quiero decir es, Dios también dile, conozca mis pensamientos, Señor. Y veamos también algo más, el discernimiento. Ahora eso fue en cómo escoger. Ahora del vino. ¿Por qué hablé del vino en versículo 23? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Ahora le voy a decir una cosa. Esto ha sido un tema por los últimos 200, 300 años en la iglesia controversial. No desde 2000 años, hace poco, 200, 300 años. Creo que comenzó con los puritanos, por mucho 400 años. Pero la cosa es, ¿qué dice la Biblia del consumo de bebidas alcohólicas? Y vemos aquí entonces que eso ha sido un tema controversial, pero el hecho que el apóstol sugirió al Timoteo, al joven Timoteo, que bebiese vino, tiene ciertas implicaciones. Porque si usted ve aquí, ¿por qué hizo Pablo referencia a la salud de Timoteo mientras hablaba del ministerio? Porque si usted mira aquí en versículo 17, está hablando aquí de los ancianos que gobiernan bien y cómo la iglesia debe de recompensarles y respetarles y todo eso. Y después, en versículo 22, él habla de la ordenación, de escoger líderes. Y después de 24, él habla de los pecados, cuando él dijo, no, ni participes en pecados ajenos en 22, habló de los pecados en 24, y en el medio habló del vino. ¿Por qué será? Sí, es muy interesante eso. Como que se desvió Pablo. Ese versículo de no debería estar ahí. ¿O qué tiene que ver beber vino con el ministerio? Bueno, tanto con el ministerio, tiene que ver con la salud, pero también el ministerio. Primero vemos que Timoteo no bebía vino, sino agua. Timoteo no bebía vino. Porque yo sé, porque aquí dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Si Timoteo era un hombre que tomaba vino, hubiera dicho, ya no bebas tanto vino, bebe menos vino. Pero ahí no dice eso. Timoteo bebía agua. Ahora, tal vez hubiera bebido joya si no había mexicanos en aquel entonces. Hubiera tomado joya, manzana o tamarindo, quién sabe qué, naranja, una coca, quién sabe. Pero no había de esas cosas. Pero había agua. Y teníamos que tomar agua. Me supongo que tomaba jugos también y caldos. Pero el hecho es, cuando tenía sed, él bebía agua. Bebía agua con sus comidas, sin duda. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos implica aquí, ¿no? Es obvio. Si alguien está bebiendo agua, ya no bebas agua, sino un poco de vino. Quiere decir que el vino no era parte de la dieta de Timoteo, pero Pablo como apóstol estaba diciendo a él, hazlo. ¿Qué enfermedades tenía Timoteo? No sé. Pero tenía frecuentes enfermedades y el estómago era uno de los problemas que tenía. Muchos dirán, el agua de aquel día, bueno, también había agua de pozo limpia, hermano, no toda el agua era sucia de Roma. El hecho es que él tenía problemas. So, vemos aquí entonces para establecer eso, que Timoteo no bebía vino, sino agua. Por eso Pablo tiene que decir lo que dijo. En segundo, vemos aquí, Timoteo sufría muchas enfermedades. Y aquí dice, por tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué dijo eso? Ahora, yo entiendo, ahora, muchos dicen, cuidado con esas enseñanzas. Que si tú tienes fe, serás sanado siempre. ¿De veras? Pues usted lee más adelante en 2 Timoteo 1, verá que Timoteo tenía una fe no fingida. Era un hombre de fe, una fe genuina. Y aun con su fe genuina, él tenía frecuentes enfermedades. De nada que ver con tu fe si va, bueno, a veces sí, a veces no, porque, pero a veces tenemos cuerpos frágiles, hermanos, y todos tenemos problemas. ¿Y sabe qué? Yo considero que tengo fe, y Dios me ha dado salud, pero ¿sabe qué? Necesito lentes. ¿Por qué será? Porque mis ojos no son perfectos, como muchos de ustedes tienen lentes o contactos. O es, con ustedes se hacen como que no tienen, pero sí traen contactos. Okay. Está bien, más las mujeres, pero está bien. Pero el hecho es, necesitamos lentes. Algunos. Otros ustedes tienen 20-20, gloria a Dios, y eso es bueno, pero van a tener problemas en otras áreas de su vida. Nadie tiene cuerpos perfectos. Entonces eso de si tú tienes, estás enfermo por tu falta de fe, es una enseñanza del diablo. Para deprimirte, para hacerte caer, porque todos estamos enfermos o débiles en alguna área de nuestras vidas. Nuestros cuerpos mortales, son cuerpos mortales, estamos muriendo. Y vamos a morir algún día. Ahora, muy importante entender eso. Entonces, Timoteo sufría muchas enfermedades, pero podría ser que Timoteo sufrió físicamente debido a la tensión y las preocupaciones del ministerio. ¿Cree que por eso Pablo puso eso en el medio? Dios me ha bendecido, hermanos. Yo no sé, yo no puedo decir porque tengo mucha fe y eso. Muchas cosas ya no me molestan. Sí me molestan, pero no para que yo pierda el sueño y me ponga enfermo. Pero de vez en cuando se pone tenso uno, hay cosas que pasan en el ministerio. Pero mira conmigo lo que dijo Pablo, ¿ok? En 2 Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Pablo sufrió mucho, hermanos. Él sí sufrió golpes, lo apedrearon, sufrió naufragio, de todo. ¿Ok? Y si usted mira aquí en Segunda de Corintios, capítulo 11. Mira conmigo aquí lo que dice Pablo. Después que dijo todo lo que él ha sufrido, usted lee ahí, todos los peligros y los golpes que él sufrió. Y después, él dice eso en versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y mira lo que dice despuésito en versículo 29. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? Ah, él también se enfermaba. Él sanaba a mucha gente, más él mismo se enfermó. ¿Y usted cree que tal vez su enfermedad tenía que ver con su preocupación que le agolpaba por las iglesias? Le digo eso no para que sienten por mí, sacan sus violines y tocan para mí por tristeza, nada de eso. A mí no me gusta la simpatía. Ay, pobrecito, no me gusta nada de eso, es del diablo eso, no me gusta eso. Le voy a decir una cosa, hermanos. Pero tienen que ustedes entender. Digo ustedes porque usted es una iglesia aquí y un día tal vez no va a haber un pastor. Ahorita tiene pastor. Pero no creen ustedes que nada más el pastor se encierra como avestruz la cabeza en la tierra y que él no sabe lo que está pasando. Yo muchas veces, no les digo, yo sé que hay hermanos aquí pasando por pruebas. Hay matrimonios aquí que han sido muy sacudidos. Hay prueba tras prueba que les viene. Algunos de ustedes sufren económicamente, a veces por culpa de ustedes porque no saben manejar su dinero, otras veces porque vienen cosas que usted no esperaba. Ustedes tienen sus pruebas en sus familias. Ustedes tienen sus pruebas cotidianas. Aquí hay hermanos que han sido divorciados, más que uno de ustedes, 2, 3 veces. Hay hermanos aquí, hermanas que están sufriendo. Hay madres solteras, hay de todo en la iglesia aquí. Esta iglesia representa a la comunidad. La diferencia es que ustedes tenían a Cristo. Y si usted cree que el pastor a veces no piensa qué va a pasar el día de mañana en la iglesia, ¿usted cree que el pastor no piensa qué está pasando ahora? Sí. Pero yo tengo que buscar la consolación de Dios, de toda consolación. Yo no puedo estar preocupándome, nomás es orar. Pero a veces sí, uno, la palabra en español es que no hay en español, en inglés es concern. Yo no estoy preocupando, pero sí, yo estoy como dice, concerned. Yo sí pienso en ustedes, yo oro por ustedes. Y voy a ser franco, algunos de ustedes, yo oro más que por otros. ¿Por qué? Algunos de ustedes necesitan más oración que otros, depende de lo que está pasando. Algunos de ustedes ya es ahorita. No voy a nombrar nombre para avergonzarles. Algunos de ustedes están al borde ya de ser un dominguero y calentar bancas y hacer nada más. Algunos de ustedes ya están al borde de eso. Y yo oro, Señor, quita esa comodidad. Dale deseo de trabajar. Quita la flojera para que no se quede en casa los domingos. Dice, ¿por qué tanta preocupa los domingos en las noches? Porque, hermanos, si tu prioridad es estar en casa el domingo en la noche, que dice que el Señor y su iglesia no es una prioridad, eso está mal. Está mal. Yo sé que hay muchos amén, está bien, yo sé. Pero es la verdad. Y otros de ustedes están batallando en otras áreas, con tentaciones sexuales. Algunos de ustedes me han comentado, ore por mí, pastor. Entonces, ¿usted cree que eso no agolpa al pastor cuando el pastor tiene que escuchar y ver todo lo que está pasando? Incluso los que no están aquí están en otro edificio, otros que están en vacaciones. Son más de 200. Y la verdad es solo la obra de Dios. Por eso el pastor tiene que ser uno llamado por Dios, porque hoy va a ser un diferente que no le importa, o él se va a quedar tan gastado, desgastado, que va a dejar el ministerio. Uno de dos, algunos se encierran y se insulan y no saben nada y no les importa. Otros ya no aguantan y se van. Y por eso es importante orar. Porque Timoteo sufría muchas enfermedades. Pero recuerda que Timoteo, como Pablo, tenía muchas iglesias. Yo nada más tengo una. ¿Se imaginan ustedes? Por eso tenía sus frecuentes enfermedades. No era por su falta de fe, al contrario, era por su fe. Porque si no hubiera sido un hombre de fe, no hubiera seguido al Señor, no hubiera sufrido tanto. Y veamos también algo más. ¿Qué? ¿Y qué del uso de vino? Entonces, en el caso de Timoteo, era algo medicinal. Era medicina para él. Tal vez porque el doctor Lucas estaba ahí, el médico, porque andaba con ellos, y él sugirió, Timoteo, bebas un poco de vino, te va a ayudar. Pero hermanos, le voy a decir una cosa. Algunos aprovechan. Ahora, y voy a usar a mi papá como un ejemplo. Ya falleció hace 16 años, o 15 y medio. Y miren, él sufrió diabetes y gustaba mucho tomar. Mi papá tomaba mucho, 2, 3 botellas fácil. Tomaba de todo, el cognac, whisky, todo lo que tú quieres, él tomó. Y mi papá encantaba el vino. Entonces, él fue con el doctor le dijo, ¿sabe qué? Señor, levanta. Tómase un vaso de vino por día y te va a ayudar. Oh, le encantó eso. Pero él no tomó un vaso de vino. Él tomó 2, 3 botellas por día de vino. Dije, papá, ¿por qué? El doctor dejó un vaso, no te dijo 3 botellas. No tenía respuesta. Después murió con 70 años de complicaciones. Pero el hecho es, hermanos, yo creo que por eso Pablo le aclaró, beba un poco de vino. Ya no bebas agua. Porque ayuda. Hay ciertas cosas que trae alcohol. Medicina trae alcohol. Y me acuerdo cuando tomaba el NyQuil. Tenía gripe o algo. Trae alcohol. Yo no siento que estoy pecando. Es una medicina. Es diferente. Ahora, sigo tomando NyQuil para emborracharme, es otra cosa. ¿Sí ve lo que digo? Por eso Pablo aquí dijo, un poco de vino. Pero después vemos, ¿y qué es el creyente hoy día con respecto al licor? Al vino, al licor, a toda clase. Cuando dice sidra en el Antiguo Testamento, yo no sabía que quería decir cerveza. Pero bueno, el hecho es licores. Vamos a poner todo a bebidas alcohólicas. ¿Y qué entonces del creyente hoy en día con respecto al licor? Yo no voy nada más decir eso. No voy a decir que tome ni que no tome. Pero que no tome frente a mí, ¿ok? Pero voy a decir eso. En serio, ¿qué dice la Biblia? Bueno, vamos primero, ¿ok? En el Antiguo Testamento, en Proverbios 31. Proverbios 31, versículo 4. En Proverbios 31, versículo 4, dice así, Lemuel era otro nombre por Salomón, quiero que sepa. Pero dice aquí en 31:4, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Nueva palabra, no es de los reyes beber vino. ¿Por qué será? Bueno, sigue leyendo. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y es verdad. Entonces lo que pasa es, diciendo que el licor afecta tu discernimiento, impide el discernimiento. Y un rey tiene que hacer buenas leyes y juzgar. Y en vez de hacer lo correcto, va a hacer lo malo. Aquí dice en versículo 5, y pervierten el derecho de todos los afligidos. Olvida la ley. Entonces el vino, y aquí no dice, no toma mucho, toma poco, ah, dice el vino. Aquí no está diciendo qué tanta cantidad. Entonces, no es para los reyes. Yo sé que hay reyes que tomaron vino, pero no era para él. Era mejor no tomar vino. Es lo que dicen los proverbios. Y después vemos, y sabe, la mayoría de las veces que beben vino en la Biblia, hermanos, nunca es en buena luz. Siempre es algo feo, borracho, este, el otro. De veras, es pocas veces que se ve algo decente, un ambiente decente. No digo que nunca hay, pero eso es lo que pasa. Ahora, vamos a otro lugar. Vamos a Levítico 10, Antiguo Testamento. Vamos a ver que no es para los sacerdotes. En Levítico capítulo 10, y vamos a versículo 9 al 11. Y dice así, tú y tus hijos contigo, hablando aquí de Aarón y los profetas, a los sacerdotes, tú y a tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, mira, no te metas en mi casa, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para poder, ¿qué? Discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Otra palabra, cuando tú estás trabajando en tu oficio como sacerdote, no te metas en mi casa, en el templo, o el tabernáculo aquel entonces, porque eso va, otra vez, a afectar tu discernimiento. No se puede discernir entre lo profano y lo bueno. Un rey tenía que también discernir en las leyes. Un sacerdote también tenía que discernir. Ahora, no digo eso porque el vino no era para los reyes ni era para los sacerdotes. Y cuando salían de la casa, del templo, de la casa de Dios, pues sí podían tomar. Cuando no estaba ejerciendo su oficio, su ministerio. Ok, eso sí, cuando entra en mi casa, si tú tomas y entras en mi casa, vas a morir. Dios mío lo va a matar. Era algo muy serio. Pero después yo leo, entonces en cuanto ahora, ¿y qué y de nosotros entonces? Bueno, vemos aquí que nosotros, si usted lee los creyentes en Apocalipsis 1:6 y 5:10, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Es interesante esas dos cosas. Nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora, nosotros tenemos que entender, ok, no estoy gobernando. ¿Cómo que no? Tú gobiernas en tu propia vida ahora. Dios te ha dado esa facultad. Nos dio dominio propio por su espíritu. Dice, bueno, pues yo no estoy en la iglesia, yo no tomo en la iglesia. Pero acuérdate que tú como sacerdote siempre estás en el templo de Dios, porque tú eres el templo de Dios. ¿Cuándo vas a salir? Y hay que orar sin cesar. Hay que alabarle siempre, hay que siempre estar consciente de su presencia. Entonces, no es como antes que uno entraba y salía del tabernáculo. Siempre estamos, somos el tabernáculo. Somos piedras vivas. Somos, dice, vuestro cuerpo es, ¿qué? El templo del Dios viviente. So, ¿cuándo sales tú de tu templo? Nunca. Del templo de Dios. Ahora digo eso porque considéralo cuando quieres volver a tomar. Yo no estoy diciendo ahora, yo no soy un legalista. No, no puede tomar, no toma. ¿Sabe qué? Lee la Biblia y usted llega a su propia conclusión. Pero yo lo veo, en mi caso yo no tomo. Yo prefiero que nadie tome. Nada bueno en licor. Tal vez medicinal. Pero de veras tomar por contentar a la gente porque soy negociante y quiero ganar clientes. ¿Qué es eso? Tú confía en tu Dios. ¿Sabe? Ahora, le voy a decir mi observación. En todas las naciones donde los cristianos toman, las iglesias son débiles y casi no son impactantes en sus culturas y en sus naciones. Muchos hablan de los italianos y los españoles y los franceses. Sí, sí toman los cristianos. Pero ¿cómo andan sus iglesias? ¿Cómo andan? En los países más humildes, como en África, Latinoamérica, y aún antes de Estados Unidos era así, las iglesias crecían. Dejan de crecer, comienzan a imitar la cultura, y cuando menos piensan, ya hacen y comen y toman lo que sus amigos lo hacen, y la iglesia pierde influencia. ¿Es por beber? No. El beber alcohol, las bebidas alcohólicas, es un síntoma de algo más profundo. Es una pérdida de querer sacrificar cualquier cosa para Cristo. Ni soy capaz de sacrificar una bebida para no ser tropiezo. Eso es lo que pasa. Pero no quiere decir que si deja de tomar la iglesia va a crecer. No es eso. Pero en todos los países que yo he observado, pues, Australia, en Sudáfrica, yo veo en Canadá, Europa, todos esos países que antes eran fuertes en el Evangelio, las iglesias se quedaron bien diluidas, bien anímicas, bien tristes. Todo, 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 tal vez bueno, Cristo convierte agua en vino. Ok, cuando tú conviertes agua en vino, tú también puedes tomarla. Es el hecho. No es el hecho ahorita. Lo que estoy diciendo es mi observación. Y yo veo iglesias que cuando comienza a tomar aquí en Estados Unidos, como que ya dejan de crecer. Así después cuando para abajo. ¿Por qué será? No, no, mato, es algo para que piense, hermanos. Algo para que piense. Pero después vemos también el discernimiento en la evaluación de caracteres. La evaluación de caracteres. Hermanos, es verdad que uno puede ver caras, pero no corazones. Es verdad. Solo Dios puede ver un corazón. Solo Dios puede ver lo que es un hombre, una mujer, en lo más íntimo. Solo Dios. A veces ni nosotros conocemos nuestro propio corazón. Menos vamos a conocer. Y saben lo triste, a veces los que creen que saben y juzgan a los demás, ni conocen su propio corazón. Y creen que pueden juzgar a otros. Es verdad que nadie puede ver corazones, y por eso mismo la tarea de escoger líderes requiere mucha sabiduría y paciencia. No es fácil. Hay unos que predican muy bonito. No, hombre, hermano, como he dicho antes, se pueden penarse con la lengua. Habla tan bonito. Es increíble. Pero ¿sabe qué? Tú no ves el corazón. Cuidado. Chécalo bien su vida. Checa su vida. En cuanto al liderazgo en la iglesia, en general, el estilo de vida de una persona revela su carácter. El estilo, en general, hay excepciones, y vamos a ver. En general, el estilo de vida de una persona revela su carácter. Para pastor, para quien sea. Tu estilo de vida dice mucho de tu carácter. Y tú puedes vivir doble vida. Pero ver eso en sí mismo es porque tú eres un hipócrita y mentiroso. Pero el estilo de vida, tú puedes ver un hombre y luego puedes saber cómo es él ya conociéndolo. Si es un mujeriego, es un hombre de familia, si es un ladrón, es un hombre honesto, si es una mujer correcta, una mujer... Uno tiene idea. Y Pablo dijo eso en versículo 24. Él dijo, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Se hace patente, es obvio. Mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué está diciendo él aquí? Uno, primero, ¿sabes, hermanos? Hay pastores que yo nunca permitiré que predican aquí en esta iglesia. Hay hermanos de iglesia que no son pastores que yo permito. Porque sus estilos de vida y sus caracteres, hay mucho que desear. No porque un hombre tiene título de pastor, aunque sea bautista, de... No. Hay unos sinvergüenzas que pastorean. Y la verdad me da tristeza. La Biblia habla de lobos rapaces. Yo no los quiero aquí. Más, hay algunos pastores que ni podrían ser miembro en esta iglesia. Imagina usted predicando. No. Y por eso Pablo dice, cuídate, Timoteo. Cuídate. Y a veces las apariencias pueden engañar. Ahora sí quiero mostrarles aquí unos versículos. Vamos a usar un ejemplo. Juan Marcos. Quiero que miren conmigo en Hechos. Vamos a dedicarnos a Hechos ahorita un ratito. Mira Hechos 12, 25. Él era el sobrino de Bernabé. En 12, 25. De Hechos. Y dice así la palabra de Dios. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, es Juan Marcos. Había muchos Juanes en la Biblia. Este es Juan Marcos. No Juan el Bautista, no Juan hermano de Jacobo. Ese es Juan Marcos. So, vemos aquí que él fue con Bernabé y Saulo, que era Pablo. Y después en capítulo 13 salieron. Y en versículo 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenía también a Juan de ayudante. Juan Marcos era ayudante de ellos. Y se puso difícil. Y después, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y forget it, eso es muy difícil. Y él quería irse con su mamá, con su familia, y ahí estaba en Jerusalén, muy cómodo. No le gustó sufrir. Los abandonó, literalmente. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, en capítulo 15, vemos qué pasó un rato, regresaron. Ahora, Pablo dijo, hey, vamos a salir a ver los hermanos, cómo siguen, en las iglesias donde hemos levantado. 15:36 de Hechos. En 15:36 dice... Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bueno, ¿le gustó a Bernabé la idea? Sí, ¿cómo no? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. No, hombre, son su cobarde, no podemos confiar en él. Así pensó Pablo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bueno, ahí está. Jamás trabajaron juntos Bernabé y Pablo por causa de Juan Marcos. Solo uno piensa, mire, este hombre causó divisiones y quién sabe qué. Pero ¿sabe qué, hermanos? Bernabé era hijo de consolación. Bernabé vio en Marcos lo que Pablo no vio. Las apariencias engañan. Entonces, ¿qué pasó? Pues mira conmigo ahora 2 Timoteo, capítulo 4. ¿Ok? En 2 Timoteo, capítulo 4. Mira lo que dice, segunda epístola. En capítulo 4, versículo 10. Dice aquí, él está en la cárcel, ya va a morir. Le dice, en versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mire, pasaron los años. Ahora Pablo reconoció que Marcos era útil para el ministerio. Aquel entonces ni lo quería con él. No, yo no puedo confiar en ese. Ahora está en la cárcel, está muriendo, va a morir pronto. Y dice, tráele conmigo, tráele contigo. Marcos me es útil en el ministerio. ¿Se ve cómo las apariencias engañan? Y por eso Pablo estaba ahora enseñando a Timoteo por la experiencia. Cuidado, Timoteo. Porque Marcos en el principio no se veía lo bueno que él era, pero en el fin sí se vio. Pero había otro. Mira conmigo, despuésito de Tito, hay una epístola chiquita, Filemón. Y en capítulo, no hay un solo capítulo, ¿ok? Pero usted mira aquí versículo 23 y 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, ahí está Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pues ahí está Demas y Lucas, ¿verdad? Mis colaboradores. Pero ahora mira aquí en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Y 9 y 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Ah, Demas, que era su colaborador, lo desamparó y fue a Tesalónica amando este mundo. Marcos, que lo había dejado, ahora dice, tráelo contigo, porque me es útil. Demas tenía la apariencia que era un buen hombre, que iba a seguir hasta el fin. Hasta siguió con Pablo muchas partes. Por fin lo dejó. Marcos, que lo dejó en el principio, siguió hasta el fin. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es, y por eso Pablo ahora está hablando a Timoteo. Y él dice aquí en capítulo 5, versículo 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Un mal hombre se va a notar que es malo tarde que temprano. Un buen hombre se va a notar que es bueno tarde que temprano. Y si alcanza a esconderse y a engañar a todos como quiere en el juicio, se va a salir todo. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora entonces le digo eso porque también en cuanto a la gente en general, así es, hermano. Okay. Es un principio establecido que no podemos juzgar antes de tiempo. Tú puedes creer que alguien está haciendo mal, pero Dios puede cambiar esa vida. Y yo no tengo tiempo ahora para leer, usted busca el 1 Corintios 4, del 1 al 5, pero por eso es muy importante, es una cosa juzgar a una persona, otra cosa discernir y juzgar sus hechos. Ahora, vamos aquí terminando. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? La iglesia sufre mucha deficiencia cuando no hay buen liderazgo. Este es el problema hoy en día. En vez de nomás orar por las iglesias aquí en este país y en México, sería bueno orar por buen liderazgo. Sería bueno orar que Dios provee líderes capaces y que están dispuestos a sufrir hasta el fin. Por su Cristo y por la iglesia, por la Grey. Eso es lo que necesitamos orar. Por eso hay muchas iglesias muy tristes, muy débiles. No tienen líderes. Y los líderes que hay son como ciegos, guiando a los ciegos. Y los dos se caen. Es muy triste eso. Y algunos líderes lo hacen de buen corazón, con buena sinceridad, buenos deseos, pero no son los líderes que la iglesia necesita. Sería uno para apoyar a un pastor, pero como no hay pastor, ellos se hacen como pastores y ellos no pueden, ni las iglesias pueden. Necesitamos orar por líderes, hermanos. Y también la selección de pastores y otros líderes no se hace con ligereza. No es cualquier cosa escoger líderes. No es cualquier cosa. Pero cuando tengamos líderes, ya hemos visto la semana pasada, hay que respetarles, hay que honrarles, hay que darles su lugar, hay que compensarles, pero más que todo, que no sea un impedimento a ellos. Es muy importante eso. También se prohíbe el uso de licor a los que se consagraron al Señor y a aquellos que sirvieron en el ministerio. O sea, yo no tengo tiempo. Mira, número 6, hablando del voto nazareno. Mientras tú estabas consagrado al Señor, decía, tú no podías tomar nada. Pues ahora no estamos consagrados al Señor. La verdad, el voto nazareno, los nazarenos era en un sentir un tipo de los creyentes de hoy, que estaban totalmente consagrados al Señor. Y por eso es muy importante entender eso. Y vemos, ¿saben? Y pueden tocar los muertos. ¿Y qué dice la Biblia a la iglesia? Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice el Señor. Yo seré padre para vosotros y seréis mis hijos y mis hijas. Es interesante. Entonces, es muy importante entender eso. Y también es de suma importancia ejercer discernimiento al escoger líderes en la iglesia. ¿Ok? Hay que ejercer el discernimiento. Eso no discernimos. Ay, que predica muy bonito. Qué bueno que predica bonito. Hitler también predicaba bonito. No es el dicho. Hay que predicar bíblicamente, doctrinalmente, cosas correctas, pero también su estilo de vida. ¿Cómo vive el hombre? Si tiene 5, 4, 5 hijos, todos son delincuentes. ¿Para qué quiere ese hombre como pastor? Ninguno salió bueno. Alguno está con los Zetas y era hijo de pastor. Come on, ¿qué es eso? ¿Qué dice eso de ese pastor? Es un ejemplo. Ahora, si ese hombre aceptó a Cristo más tarde en la vida, se entiende. Pero tenemos que cuidar en eso. Y es de suma importancia ejercer discernimiento, hermanos, porque es algo muy delicado. Muy delicado. La iglesia, el mundo no aprecia a los pastores, pero las ovejas que reciben alimento deben de apreciar a los pastores. Porque tenemos otro estándar. Y por último, nunca debemos juzgar a los motivos de una persona. ¿Ok? Nunca debemos de juzgar los motivos de una persona, solo sus acciones. Tú no conoces el corazón. Sí, voy a tener que terminar con eso en 1 Corintios 4. En 1 Corintios 4 dice, ¿ok? Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un pastor es un administrador, un líder. Ustedes que son líderes, ustedes son administradores de esos ministerios que Dios ha puesto bajo su sombra, sus alas. Cada líder aquí es un administrador de su departamento. Y muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Ahora mire, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Oh, muchos dicen, pues yo me siento bien por lo que estoy haciendo. Yo no me siento culpable. Tu conciencia te puede engañar. Tú más vale, cuidado. Confórmate a las Escrituras. Y dice aquí, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nadie aquí tiene derecho, ni la capacidad, pero el derecho de juzgar corazones. Nadie. Pero podemos juzgar los hechos. Por ejemplo, si yo veo a un hombre, da una cachetada a su esposa, yo no juzgo sus motivos. Pero yo sé que esos hechos son malos. ¿Me explico? Juzgo el hecho, no la intención. Así porque alguien hace para hacer algo bueno. ¡Ay, qué bueno! Tú no sabes por qué está haciendo algo bueno. Tal vez él tiene otras intenciones que tú no sabes. Las apariencias pueden engañar. Es la palabra que discierne entre las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, yo no sé por qué hago lo que hago. Ponte a leer la Biblia, conózcala, medita en ella y Dios te va a enseñar. Pero En eso digo todo eso porque son cosas prácticas que Pablo estaba dando a Timoteo. Instrucciones prácticas. Más que todo, si usted fija bien, es discernimiento. Era discernimiento en cómo escoger líderes, discernimiento en cuestión de tomar bebidas, era discernimiento en cuestión de evaluar la gente. Tenemos que usar discernimiento. Dios nos ha dado sabiduría, hermanos. Y si usted lee bien, tenemos la mente de Cristo, dice Corintios. Tenemos la mente de Cristo. Pero bueno, tiempo se ha acabado, pero si alguien aquí, voy a pedir a los que están encargados que pasen para la invitación. Si alguien aquí nada más desea orar, Señor, yo sí necesito más discernimiento. Señor, yo soy culpable de haber juzgado a la gente. O tal vez alguien aquí no conoce a Cristo y tú quieres tener un encuentro con Él. Puedes esta mañana. O alguien aquí que ya conoce a Cristo, pero no ha sido bautizado. ¿Qué impide que usted sea bautizado? Porque no obedeces al Señor. Puede pasar aquí conmigo. Vamos a poner de pies, por favor.